tierra para florecer. Y yo te ofrendo esta bronca pa' que la lleves al mar, pa' que no lloren los míos, rodillas en la ciudad. Y yo te pido esa fuerza, toda tu cruel decisión, pa' que este sueño partido despierte revolución. Estabas ahí parada en el cordón, con la cabeza agachada como pidiendo perdón. Al otro día estás en el umbral, por el olor sabía que estaba todo mal. Miré con odio al cielo y pronto blasfemé, porque lo que traías era todo nuestro descarte, nuestra peste en plástico, sediosa polución, miseria, aborto de millones de corazones hecho mierda. Mientras más subía me dio por escapar, me fui para el techo, no quedaba otro lugar. Planeaba mi bandera blanca y celeste, ya sin pan ni cielo el paraíso se hizo peste. Todo lo que tiras al río vuelve, la pólvora mojada de otro temporal. Para nacer el sol no va a evaporizar millones de litros de lágrimas. Remolinos de semillas, buscando tierra para florecer. Y yo te ofrendo esta bronca pa' que la lleves al mar, pa' que no lloren los míos, rodillas en la ciudad. Y yo te pido esa fuerza, toda tu cruel decisión, pa' que este sueño perdido despierte revolución.
Muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Esto es Provincia.
Seguimos.
La historia se repite dos veces. Primero como tragedia y después como farsa. Historia Nocturna con el profe Wiñevski.
Seguimos aquí en Historia Nocturna y la verdad es que una cosa que me interesaría hacer como una especie de recorrido histórico tiene que ver con que saquemos un poco el foco del tema de la corrupción, no porque no sea interesante, no porque sea importante, no porque el tema Adorni no merezca que se lo profundice y se haga justicia, etcétera, etcétera, sino porque creo que el tema no pasa solamente por la corrupción, porque si el gobierno de Milei o el gobierno de Macri, o incluso durante la dictadura, no hubiesen cometido un solo acto de corrupción. Supongamos que todos los funcionarios de Milei estuvieran acorde a la ley, no hubiesen tocado un peso que no le corresponde. De todas maneras tendríamos que hablar de lo desastrosas que son las políticas de Milei. Porque si no tomamos una agenda que tal vez no sea la más interesante, la más profunda, la que va al riñón de la cuestión. Estamos muy acostumbrados a estar demasiado pendiente en los medios de comunicación sobre los temas del riesgo país, el valor del dólar, si va a haber crédito externo o no va a haber crédito externo, si se controla la inflación o no se controla la inflación, si llegan inversiones. Y todo eso pareciera que va de la mano de que si todas esas variables van bien, nosotros estaríamos bien. Sin embargo, esas no son variables que tengan que ver con los intereses de los sectores populares, de los trabajadores, del pueblo en general. Porque hay un índice que siempre se menciona, en el que Milei ya ha mentido hasta el hartazgo, ¿no? Él ya viene diciendo que ha sacado de la pobreza a 17 millones de personas. Todos sabemos que eso es falso, ¿no? ¿Cómo puede al mismo tiempo haber 17 millones de personas menos y baja el consumo de carne, baja el consumo de leche, baja el consumo de pan, los supermercados bajan el consumo? ¿Cómo puede ser que todo eso ocurra al mismo tiempo? Bueno, simplemente porque es mentira. Pero hay un estudio que ha hecho un investigador de la UBA, Agustín Aracaki, entre 1974 y 2006, en el que habla de estos índices. Y uno tendría la curiosidad, lo hemos dicho alguna vez en este programa, el índice de riqueza. Seguir un poco, no solamente la pobreza, sino la riqueza. Cada vez que nos dicen no hay plata, uno diría, ¿y dónde está esa plata que se produce? Y Aracaki dice que la pobreza en el año 1974 en la Argentina era del 4,6%. 4,6% en 1974, es decir, las vísperas del golpe de Estado de 1976. Ya para 1982, es decir, a poco tiempo, a un año de terminar la dictadura, la pobreza dio el gran salto a 21,55%. Saltó del 4% al 21,55%. Uno podría decir, en la década del 70 no es que no había pobres, por supuesto que lo sabía, pero era una pobreza que no llegaba al grado de estructural. 4,6%, uno podría decir, se está cerca de poder eliminarla. En cambio, ya en el 82, con 21,55%, llegamos a una pobreza estructural que a lo largo de estos más de 40 años de democracia no se ha podido revertir. Hubo momentos de mayor pobreza, de menor pobreza, ahora lo vamos a ver, pero no se ha podido eliminar ese piso. La democracia, de hecho, en el 83 arrancó con 27,8% de pobreza y Alfonsín logra bajarla inicialmente, a incluso menos del 20%, más o menos en la época de 1986, pero ya para 1989 la pobreza llega a cerca del 40%. Recordemos que el 89 es el año en el que hay 3.000% de inflación, y también recordemos que los grandes sectores económicos de la Argentina son los que le bajan el dedo a Alfonsín. No es verdad que son los paros de Ubaldini o las quejas de los sectores populares lo que voltearon a Alfonsín, que se tuvo que ir 6 meses antes del gobierno. Son estas corridas en el que, repito, 3.000% de inflación y el Fondo Monetario Internacional que de repente declaró que no le iba a prestar más al gobierno de Alfonsín. Cuando asume Menem, la pobreza ya está en el 38,8%, y logra en un periodo inicial entre 1991 a 1994 bajarla al 23%. Esa es otra diferencia con Milei. Si bien estaba el 1-1 ya en funcionamiento, inicialmente el 1-1 fue una política económica, un peso, un dólar, digo, ¿no? Una política económica que generó algunos resultados positivos, por ejemplo, esta baja de la pobreza, pero ya termina el gobierno de Menem con la pobreza en alza, cerca del 27%, y es durante el gobierno de Fernando de la Rúa, que arranca en 1999, que llega al récord histórico del 50% de pobreza en el año 2001, que es el otro momento catastrófico de la Argentina. Uno podría decir 1989, 2001. En 2003, cuando asume Néstor Kirchner, la pobreza estaba en el 47% de los votos. De ahí viene esa frase que decía Néstor: teníamos más pobres que votos. Y para 2007 había logrado bajarla al 26,9%. Es una baja muy considerable, del 47 al 27%, es decir, 20 puntos más abajo. Pero este es el núcleo duro no fluctuante, es decir, y ahí parece imposible bajarla. Hay algo en la economía argentina, hay algo en la relación de fuerzas, hay algo en la estructura económica del país que no puede perforar o no quiere, eso es lo que tendremos que discutir, ese 20% de pobreza acumulado. En el año 2022, ya estamos muy cerca, el 10% de la población argentina concentró el 58% de la riqueza total de los hogares. Esto da idea de la desigualdad que hay. Más allá de la riqueza, más allá de la pobreza, está la desigualdad. Y la desigualdad está clara acá, ¿no? 10% de la población acumula el 58% de la riqueza. Y según el informe sobre la desigualdad mundial del 2023, esta tendencia atraviesa todos los continentes. El 10% de la población más rica del mundo posee el 76% de la riqueza total. Estamos en una era del capitalismo absolutamente extrema, absolutamente desigual. Yo creo que desde el año 89 en adelante, o tal vez desde antes, venimos en un proceso de acumulación de desigualdad. Muy pocos sectores acumulan casi toda la riqueza y la mayoría de la población mundial van siendo empobrecidas. De hecho, si tenemos que pensar en el mismo año, en el 2023, la décima parte de la población con mayores ingresos ganó 13 veces más que la más pobre. 13 veces. Eso es también el capitalismo, ¿no? A veces cuando dicen que Cuba, comparada con Estados Unidos, se explica por qué la gente prefiere el capitalismo. Pero lo que digamos, obvia este argumento es que la gente no va a Haití. De Haití también se van para Estados Unidos, de México también se van para Estados Unidos, de casi todos los países se van para Estados Unidos, no solamente de Cuba, porque en todos estos países que estoy nombrando también hay capitalismo. El capitalismo no es solamente Estados Unidos y Noruega, el capitalismo son todos los otros países latinoamericanos en donde el capitalismo muestra su otra cara o la verdadera cara. Ahora, si nos concentramos en la Argentina, de las 16 familias más ricas del país, 16 familias, es muy poquito, 12 tienen empresas en paraísos fiscales. Es decir, que además de que concentran un enorme poder económico, no quieren pagar impuestos. Son capaces de hacer tremendas campañas publicitarias en contra del pago de impuestos. Es decir, que se quedan con todo y no lo quieren compartir de ninguna manera, ni siquiera para que es un Estado que de alguna forma u otra organice a la sociedad. Entre 2015 y 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri, se fugaron más de 86 mil millones de dólares y están por verse durante el gobierno de Milei cuánto se está fugando, porque esta especie de ser insaciable de pedir préstamos y préstamos, y por eso están pendientes por el riesgo país para ver si podemos pedir otro préstamo más, ya han convertido a la Argentina en el país el mayor deudor del mundo. El Fondo Monetario Internacional, estoy hablando del Fondo Monetario Internacional, ¿no? El mayor deudor del mundo. Y no es una economía tan grande la Argentina como para ser el mayor deudor del mundo. Bueno, en esa lógica, es que entre esos años tenemos una fuga semejante a 86 mil millones de dólares a un país que le faltan crónicamente dólares. Y esto equivale a dos veces la deuda externa argentina que había en ese momento, ¿no? En el 2019. Es decir, gran parte de lo que estamos endeudados se explica por la fuga. Si algo trajo la pandemia fue aún más desigualdad. Algunos pensábamos que iba a venir un país, un mundo más igual, más igualitario, más sensible. Fue al revés. Las fortunas del año 2020 de las familias más ricas del país se incrementó un 6,3%. Ya eran ricas e incrementaron un 6,3% sus dividendos. Y el promedio fue del 22%. El patrimonio comercial declarado de estas personas asciende a 36 mil millones de dólares, y eso es lo declarado. Solamente viendo cómo operan, sabemos que no declaran gran parte de lo que tienen. En cambio, en el otro rincón, la mitad más pobre de la población tiene apenas el 2% de la riqueza mundial. El 50% más pobre de la población mundial tiene el 2% de la riqueza. Es impresionante esta desigualdad. Es de siglo XIX, son números del siglo XIX. Cuando nos hablan de modernizarse, de actualizarse, bueno, esto es modernizarse. Mientras el 10% más rico tiene el 76%. Y otro fenómeno es que la desigualdad aumentó en el extremo superior, ocurrió dentro de los países y a nivel mundial. Los súper ricos capturaron una parte desproporcionada del crecimiento de la riqueza mundial. Se quedaron de toda la riqueza mundial que se hizo en el último año con el 38%. Solamente el 1% se quedó con el 38% de toda la riqueza generada el año pasado. Se puede desmenuzar todavía más y decir que el ingreso del 1% más rico aumentó un 9% anual. Y el de los ingresos más, o sea, estamos hablando de el 0,01% más rico todavía, o sea, ínfima cantidad de población, 0,01% de los más ricos del mundo tienen el 11% de la riqueza mundial. Está claro por qué no quieren estados, por qué no quieren regulaciones, por qué no quieren impuestos. A esto lleva, nos lleva al derrame, nos lleva a un crecimiento generalizado, lleva a esto, a mayor desigualdad. Y en la Argentina, un tema que se habla poco y nada, yo diría que casi nada, los bancos. La rentabilidad de los bancos es del 5,9% sobre sus activos. Es decir, los depósitos de la gente y el patrimonio de los accionistas, más que el doble que la ganancia promedio de la región y mucho más allá de Europa. O sea, los bancos en la Argentina, según analizó Guillermo Oblietti, tienen un margen de ganancia en Europa muy inferior al de América Latina y muy inferior a América Latina al que tiene la Argentina. Los bancos en la Argentina tienen un margen de ganancia que es de los más altos del mundo. Eso lo ganan los bancos. Según Oxfam, los datos que revelan a nivel mundial, el 1% más rico de la población concentra en sus manos más riqueza que el resto del planeta. Repito, según Oxfam, el 1% más rico de la población mundial concentra en sus manos más riqueza que el 99% restante. Esto es capitalismo. Cuando nos explican teorías, etcétera, vamos a los números. Los números son estos. Ocho hombres, y le digo hombres porque acá entre estos no hay mujeres, ocho hombres poseen la misma riqueza que otros 3.600 millones de personas. Hay que juntar 3.600 millones de personas para igualar la riqueza de los Elon Musk, etcétera, etcétera. O los ocho más ricos del planeta. Y si vamos al caso de la Tierra, a la concentración de la Tierra, todo un tema en la Argentina, se conocieron dos datos por separado que si uno los cruza, la verdad que se hiela la piel, porque solamente 545 terratenientes, que tienen un promedio de 40.000 hectáreas cada uno, 545 terratenientes con un promedio de 40.000 hectáreas cada uno, tienen 22 millones de hectáreas. 545 personas entran en un cine. es el 70% de las tierras cultivables de la Argentina. Les recuerdo que estamos hablando de que 545 personas tienen el 70% de toda la tierra en la Argentina. La Argentina es el octavo país más grande del mundo y en proporción de tierra fértil, es el país con más tierra fértil, en proporción a su tamaño. Y mientras tanto, al mismo tiempo, el 60% de los menores de 15 años es pobre e indigente. La pandemia no mejoró las cosas, sino que evidentemente las agravó. En el país, digo, sé que estoy abrumando con los datos, pero me parece bastante elocuente poder hablar de todo esto, el 0,94%, es decir, no llega al 1% de los dueños de las grandes extensiones productivas, maneja casi el 34% del territorio. No llega al 1% y se quedan con casi el 35% del territorio argentino. No solamente no hubo una reforma agraria en la Argentina, sino que todo lo contrario. En todo caso, la reforma agraria fue al revés. En vez de que sea más democrática, ha sido menos democrática. En la provincia de Santa Fe, específicamente, en el último censo, vio que el 0,06% de la población concentra el 60% de la tierra. 0,06, no 0,6. 0,06 concentra el 60% de la tierra. Según el censo de 2018, esto significa que más del 99% de los santafesinos solamente posee el 40% restante. Si vamos a los datos reales, gran parte del pueblo santafesino no tiene tierra, pero si vamos así a los números, en promedio, casi el 100%, el 99% de los santafesinos apenas tienen el 40% de la tierra, y esto no se generó en el siglo XIX, como uno podría decir, el reparto de la tierra que hizo Roca con la campaña del desierto, no, esto es un dato que está ocurriendo ahora, ahora mismo se está concentrando la tierra. Hoy veíamos cómo el pueblo de Aguita estaba siendo expropiado de sus tierras, cómo a los mapuches los echan de sus tierras, cómo pasó lo mismo en Mendoza. Ya hablaremos de lo que pasa con las alimenticias, con las empresas alimenticias y farmacéuticas en la Argentina. Ya hablaremos de eso, teniendo en cuenta que, por ejemplo, nosotros, Argentina, país productor de petróleo, es el país que desde que empezó la guerra con Irán más aumentó la nafta. Hemos aumentado la nafta en la Argentina al mismo nivel que un país importador. Es como si nosotros fuéramos extranjeros en nuestro propio país. Argentina produce petróleo, pero a la hora de cargar nafta eso no nos genera ninguna ventaja. En Irán, en pleno conflicto, apenas aumentó un 2-3% la nafta. Y nosotros llevamos un aumento sideral de la nafta. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque no hay regulación, porque no hay control. Y pasa lo mismo con los alimentos. Somos grandes productores de alimentos y los alimentos están carísimos. ¿Por qué? Porque pagamos todo al precio de lo que ellos podrían exportar. Es decir, que compramos como si importáramos. Lo mismo pasa con las farmacéuticas. Y entonces uno acá se pregunta, ¿dónde está el...? ¿Desde dónde tomar el hilo de todas estas cuestiones? Si la Argentina ha liberado así sus riquezas naturales para que se la aprovechen un grupo de privados y a la inmensa mayoría de la población no le llega ningún beneficio porque tengamos minería, no le llega ningún beneficio porque tengamos petróleo, no le llega ningún beneficio porque tengamos una producción alimenticia gigantesca, hay algo que está mal. No nos hablen más del riesgo país, no nos hablen más de que hay tendencia a la baja de la inflación o de que en realidad el dólar está quieto. Lo que está ocurriendo es que hemos sido expoliados de tal forma y se han entregado nuestros recursos a tal punto que si fuéramos, que somos argentinos, da lo mismo que fuéramos españoles o que fuéramos de cualquier otra nacionalidad. Nos venden los productos como si los estuviéramos importando y son argentinos. Creo que ahí hay un discurso para desarrollar. Hay un terreno en el que la política tiene que tomar en sus propias manos como agenda. ¿Cuál es la economía popular y cuál es la economía de la que nos hablan los economistas que responden evidentemente a otro tipo de intereses?
noches días peligrosamente en ruinas desde aquel encuentro personal con él. Una parte de sus sueños le era reclamada y el resto no se sabe bien. Nadie pedía por ellos.
¿A quién le pedimos qué? ¿Por qué le pedimos más? Si solo puede dar lo que sueña que tiene mejor. Y rayos de sol en mi piel.
El celular, te dice qué ropa ponerte, te presiona para tener relaciones sexuales, controla en qué gastás la plata. Algunas señales de violencia por razones de género son difíciles de reconocer. Si hay señal, llama. Línea 144, gratuita y confidencial las 24 horas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esta semana, aprovechá. Aceite de girasol Natura por 900 mililitros, 3.499 pesos. Y además, este martes primero con cuenta DNI del Banco Provincia tenés un 15% de descuento. Vigencia del 31 de agosto al 6 de septiembre y basta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Wiñevski lee cartas que no le están dirigidas
y trata de descifrarlas.
Trata de descifrar el mensaje secreto de la historia.
Bueno, pero Wiñevski no solamente lee cartas que no le están dirigidas, también lee sobre lo que está por conmemorarse, que tiene que ver con el Día de la Industria Nacional. El Día de la Industria Nacional, tal vez en uno de sus momentos más difíciles en la Argentina, sobre todo teniendo en cuenta esto de la apertura indiscriminada y la falta de aranceles para proteger a la industria. Y en el marco de ese relato de lo que es la industria nacional, quería contar la historia de un producto de la industria nacional, que es el famoso rastrojero. El rastrojero, los más jóvenes no deben ni saber lo que era el rastrojero, pero era un utilitario, era como una camioneta, pero hecha en la Argentina. ¿Y por qué no prosperó esta camioneta? ¿Por qué dejó de existir el rastrojero? Bueno, no fue porque no se vendía, no fue porque no era buena, de hecho era muy buena. Vamos a ver por qué, y por qué con este ejemplo podemos explicar qué pasa con el resto de la industria nacional. ¿Por qué no podemos competir en los primeros puestos del mundo? A comienzos de 1952, gobierno peronista, el Estado argentino creó la empresa Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, que se llamó IAME, para promover la creación de un sector automotriz integrado localmente. Es decir, además de hacer un avión o de hacer un automóvil o una camioneta, hacían todos los repuestos. Se fabricaba en forma integral en la Argentina. Y obviamente eso era dentro de un proyecto estratégico de que la Argentina tenga su propia industria y que se pueda desarrollar. Ahora, esa intervención estatal permitió recorrer el camino de la industrialización y anduvo muy bien. En sus inicios anduvo muy bien, se empezó a producir un montón de automóviles. El rastrojero, de hecho, llegó al corazón de los sectores populares. Lo empezaron a usar los trabajadores, lo empezaron a usar los comerciantes. En 1967, esta industria, IAME, pasó a llamarse IME, porque se llamó Industrias Mecánicas del Estado a secas. No solamente hacía automóviles y aviones, sino que también empezó a hacer, por ejemplo, caños, todos los insumos que necesitaba Segva, que era la empresa estatal de luz. Y todo andaba bastante bien. De hecho, la publicidad del rastrojero, había planes de pago, llegó a salir un rastrojero a diésel, no a nafta, para que sea más barato. Y llega el golpe de Estado de 1976. Y a partir de ese momento empieza la decadencia del rastrojero. Y repito, no es un motivo de calidad industrial, es un motivo político el que llevó a esta derrota, a esta pérdida. Porque una vez instalado en el Ministerio de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, la empresa, que llegó a tener 2.927 trabajadores, despidió a la mitad y además empezó a desfinanciar al rastrojero. El 20% del mercado de utilitarios tenía esta empresa, y con la dictadura en su propio recorrido ocurría algo que ocurrió en muy pocos países del mundo. Ustedes saben que hay muy pocos países del mundo en donde hay industria automotriz. En toda América Latina, por ejemplo, solamente tiene industria automotriz México, Brasil y Argentina. Cuando vino el golpe de Estado, acá existía Chrysler, Citroën, Ford, Fiat, General Motors, Peugeot, Renault y el rastrojero, la IME. Todas esas empresas existían. Empieza la apertura indiscriminada, apertura de importaciones, se hace desaparecer los aranceles y poco a poco las industrias se empiezan a ir. La primera que se va es la General Motors, que aprovechó el retraso cambiario y agarró, levantó todo y se fue. En su lugar pusieron una empresa de cigarrillos. y se fueron para Estados Unidos y dijeron, es más fácil exportarle autos a la Argentina que producirlos en la Argentina. Lo mismo hizo Citroën, que abandonó sus actividades en el país, vendió todos sus activos a un grupo nacional para que se haga cargo, cosa que ocurrió a medias. Y lo mismo hicieron Peugeot y Fiat, que fue adquirido a los derechos por el grupo Macri, que hicieron la empresa Sebel. Sebel Argentina era una especie de representante de Fiat y de Peugeot en la Argentina. Quedó, por supuesto, Volkswagen, quedó, por supuesto, Renault, quedó el rastrojero. ¿Y qué es lo que lleva a la quiebra definitiva del rastrojero? Bueno, según los funcionarios que habían trabajado en Lime y que habían sido los responsables del prototipo del rastrojero, lo que dicen es que cada año se hacía una exposición de los utilitarios, de las camionetas, para ver cuál era mejor, y habían competido la F100 de Ford, había competido la de Renault, había competido la de Dodge y el rastrojero. Y el público había elegido el rastrojero, no porque sea la mejor, sino porque el que le tenían más simpatía, y entre otras cosas porque era muy económica, los repuestos eran baratos y era muy eficiente. Muchos estaban dispuestos a no tener una Ford, pero sí a tener un producto nacional, que era el rastrojero, como insumo de consumo. Y entonces, uno de estos funcionarios dice, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, de que fue la empresa Ford la que presionó para que el Estado argentino deje de producir el rastrojero. Y es lo que finalmente ocurrió. Y todo el mercado que dejó liberado el rastrojero lo ocupó Ford, que pasó a ser la empresa que más autos y utilitarios pasó a vender. Los vínculos de la última dictadura con Ford son enormes. Primero, que todos los operativos comandos se hacían con Ford Falcon Verde. Segundo, que la fábrica de Ford se convirtió en un centro clandestino de detención. Los gerentes de Ford le marcaban a los soldados, a los comandos de la dictadura, quiénes eran los empleados que actuaban en política para que los vayan a buscar. Dentro de la fábrica hubo torturas. La empresa Ford fue acusada de delito de lesa humanidad. Está claro que no vamos a recibir una pauta de Ford en este programa a partir del día de hoy. Pero lo que sí me parece muy importante señalar es los vínculos de la dictadura con Ford y cómo la empresa Ford se queda con todos los clientes que tenía el rastrojero, que pasa a desaparecer. Es decir, el rastrojero funcionaba, andaba bien, se vendía, era la marca más vendida en la época de la dictadura, y sin embargo la cierran. No la cerraron por ineficiente, la cerraron por pedido de una multinacional que dijo, sáquenme eso porque quiero vender yo los automóviles. Y así es que esto desaparece y Ford queda durante mucho tiempo con la hegemonía de las ventas de autos en la Argentina. No fue la primera vez que interviene directamente Estados Unidos para poder vender sus productos y hace que cerremos productos nacionales. Ustedes saben lo que fue el plan Larkin. El plan Larkin fue un plan para cerrar los ferrocarriles argentinos, cerrar casi el 40% de la red ferroviaria argentina para que pasen a ser los camiones los que hagan privilegiadamente el transporte. Es decir, dejamos de tener gran cantidad de ferrocarriles y pasamos a tener camiones. ¿Qué camiones? Los camiones de Ford, los camiones de algunas empresas norteamericanas. ¿Y quién era Larkin? Porque esto es lo increíble. El que hizo la evaluación de que había que cerrar ferrocarriles y que había que poner más camiones, Larkin era un general de Estados Unidos. Un general de Estados Unidos. Por lo tanto, ahora que se está por conmemorar un aniversario del Día de la Industria, del Día de la Industria Nacional, me parece que hay que empezar a desmitificar de que no podemos producir nosotros, de que no podemos competir, de que no podemos desarrollar nuestro propio producto, sino tener en cuenta que los fracasos que hemos tenido no han sido porque esos productos eran malos, sino porque políticamente algunos sectores, sobre todo la dictadura, pero otros gobiernos neoliberales también, llevan a desfavorecer, a no cuidar nuestra industria y a someternos a que tengamos que importar todo y entonces destruir en gran medida el empleo argentino.
Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza. Trenes.
aviones, camiones y tractores. Tanta fuerza, tanta fuerza. Trenes, camiones y tractores. Tanta fuerza, tanta fuerza. Me empujan, me empujan, me empujan. Me arrastran, me arrastran, me arrastran. Por el cielo, por el suelo. Trenes, camiones y tractores. Bicicletas y peatones. Barcos, aviones, submarinos. Toneladas de cemento. Avanzan, avanzan muy lento. Me arrastran, me frenan, me siento. Y yo pienso que aunque estés despeinada me gustas igual. Aunque estés en pijama y sin maquillar. Aunque estés enojada por lo que pasó. Aunque ya no te vea me gustas igual. Trenes y camiones están quietos, estancados en carriles atascados, escapando a ningún lado, no tratando de pasarse de costado, esperando a que la luz se ponga verde. Y yo pienso que ojalá que el asfalto se haga pasto, porque la gente se inquieta cuando está quieta y su mente empieza a pensar en el agua, en el fuego, en la casa, en la cuota del cole, del deni. Yo espero mientras pienso. Aunque estés enojada por lo que pasó, aunque ya no te vea me gustas igual. Aunque valga la pena me decís que no vale la pena pedirte perdón. Pero tengo tu foto y pienso con dolor, que aunque ya no te vea me gustas igual. Cuando escucho los ruidos de la casa, la cuchara que choca con la taza, la heladera respira todavía. Ya no estás, pero me gustas igual. Trenes, camiones y tractores. Barcos, aviones y peatones. Me empujan, me empujan, me empujan. Me arrastran hasta tu casa. Y yo pienso todo el tiempo que aunque estés despeinada me gustas igual. Aunque estés en pijama y sin maquillar. Aunque estés enojada por lo que pasó. Aunque ya no te vea, me gustas igual. Trenes, camiones y tractores.
Sí, señoras,
dicen barcos, aviones y peatones.
Sí,
me empujan, me empujan, me empujan. Me arrastran hasta tu casa. Y yo pienso que aunque estés despeinada, me gustas igual. Aunque estés en pijama y sin maquillar. Aunque llegue el destello, te voy a esperar.
Porque aunque ya vea, siempre me vas a gustar. Así.
Historia nocturna. Una biografía colectiva de la que todos somos parte.
Y seguimos aquí en Historia Nocturna y viene un momento que hacía un tiempo que no teníamos en nuestro programa y vamos a tratar de tener más regularmente, que es, no quiero decirle la historia de la mujer porque si no pareciera que le estamos dando una especie de lugar como si no fuera todo lo que ocurre parte de la mujer, sino historia del feminismo, historia de las luchas de las mujeres, historia de la feminidad. ¿Cómo lo llamarías vos, Samantha? Bienvenida acá al programa.
Hola, profe, muchas gracias por invitarme esta noche espectacular, ya casi de verano.
Sí, por fin.
Yo llamaría mujeres trabajadoras.
Bien.
Me interesa eso, ver cómo a través del trabajo las mujeres fueron constituyendo diferentes lugares y roles y saliéndose de algunos roles preestablecidos, ¿no? Esta sumisión en el espacio de la cocina que en algún momento, se nos tenía preparado para nosotras. Igual ahora en este momento está volviendo eso, parece, ¿no?
Sí, con este gobierno sí.
Y me baso en este libro espectacular que se llama Nueva Historia de las Mujeres Argentinas, en la Argentina, perdón, de Débora D'Antonio y de Valeria Silvina Pita,
sí.
Que la verdad es que está buenísimo, es una compilación de historias de las mujeres trabajadoras en diferentes ámbitos, y bueno, después yo le voy poniendo alguna pimienta, lo voy condimentando.
¿Y qué elegiste para hoy?
Hoy una historia muy particular que tiene que ver con las enfermeras.
Las enfermeras argentinas.
Exactamente. Imagínese este panorama, profe.
Bien, a ver.
Mujeres habitando en el siglo XIX y decidiendo qué hacer de su vida en un contexto en la Argentina donde todavía el voto femenino, por ejemplo,
estaba lejos.
Se estaba, claro, ni gestándose.
Sí.
Es decir, las oportunidades eran muy acotadas. O te casabas y tenías hijos, o estabas dedicada a vestir santos. Sin embargo, algunas estaban convencidas de buscar una tercera posición y muchas encontraron en las tareas de cuidado un camino, ¿no? Podía ser la docencia, pero otras también, y es el tema que aquí nos convoca, las mujeres que se dedicaron a la enfermería. Y la historia de las mujeres en Argentina, enfermeras en Argentina, tiene que ver más con el siglo XIX, porque de hecho ya en 1889 una muchacha llamada Cecilia Grierson se recibía en la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA, una de las únicas o pocas mujeres que se recibieron en esa época.
Sí.
Y Grierson hablaba de efectos del progreso en la ciencia moderna, pero también ponderaba muchísimo la educación de las mujeres como forma de elevación social y como forma de elevación laboral, sobre todo. Y por eso creó la Escuela de Enfermeras, Enfermeros y Masajistas, así
¿ella
se llamaba?
¿Lo creó, la Escuela de Enfermeras?
Sí, en 1892, profe.
Bien.
Sin embargo, Grierson no lograba su cometido, que la escuela se poblara por un lado, pero que también las mujeres que vayan a estudiar fueran de clase alta. Es decir, las mujeres que iban eran solamente de clase baja y porque encontraban ahí una oportunidad para hacer labores, ¿no?
Claro.
Y ella renegaba mucho de eso. Lo cierto es que en los años 20, ya cuando se crea la Escuela de Nurses del Instituto de Medicina Experimental de la UBA, ser enfermera era cobrar demasiado poco, incluso las tareas estaban dedicadas solamente a pacientes oncológicos y tampoco había ningún tipo de voluntad para solventar esta educación, ¿no?, de las mujeres que querían dedicarse a la enfermería. Pero no fue hasta el año 40 donde todo empezó a cambiar un poco. ¿Por qué? Porque empezó a tomar preponderancia el papel de la enfermera sanitaria.
1940, es decir, o la década del 40.
Ya, 1940.
Sí.
¿Qué eran a qué se dedicaban las enfermeras? Bueno, estas enfermeras eran todoterreno. Podían actuar adentro y afuera de las instituciones, cuidando enfermos. Y este rol se puso muy en boga con el terremoto de San Juan, que dejó alrededor de 10.000 muertos, pero vamos a volver sobre ese tema en un ratito.
Sí.
Porque para mí el año más importante del desarrollo de las mujeres enfermeras fue el 46. Ya cuando la Secretaría de Salud Pública llamó a María Elena Ramos Mejía, que la tenía muy clara. El objetivo principal era ayudar a quienes tenían mayores necesidades sanitarias en el país, y es en ese contexto que en el 47 ya se funda la Escuela de Enfermería, que 2 años más tarde ve nacer la Fundación Eva Perón.
Ah.
Y ahí empezó la verdadera historia de la profesionalización de estas mujeres, que veían ya...
Siempre mujeres. ¿No había un enfermero por ahí?
Había algunos médicos, enfermeros. Acá hay algunas fotos que tiene este libro que es maravilloso, pero sobre todo se encargaban más de los doctores.
Claro, veo que eran mujeres sobre todo, sí.
Pero las tareas de cuidado no las hacían los varones.
Claro.
Algunas eran monjas, otras eran de estas mujeres que simplemente iban y se profesionalizaban un poquito, pero no había una escuela de enfermeras, ¿no? Mm. Como ya empieza a ver en el 46, en el 47. Bueno, la escuela de enfermería, decían las alumnas, tenía un régimen casi militar. Las jornadas de capacitación eran muy rigurosas, se ponía mucho énfasis en la disciplina. Cabe destacar que estas capacitaciones eran totalmente gratuitas, y si vos venías de alguna provincia de Argentina, tenías un alojamiento, había un internado con alojamiento y manutención incluidas. Entonces, yo definiría este proceso con 2 palabras contundentes, profe: movilidad social. Ni más ni menos.
Muy bien, muy bien. Para estas mujeres era una oportunidad de crecer.
Exactamente, y las fotos de la época lo demuestran. Por ejemplo, enfermeras a bordo de camionetas que servían para asistir en crisis sanitarias grandes como las que hubo en San Juan, donde las enfermeras fueron y directamente reconstruyeron muchísimo del tejido social, pero también estaban en actos, ocupaban el espacio público como verdaderas heroínas de la patria. Y también hay fotos del funeral de Eva Perón en el 52, donde fueron protagonistas también ellas, donde asistían a las multitudes que se convocaban en las calles y las enfermeras estaban ahí.
Claro, pues fueron varios días.
Fueron varios días. Y volviendo a la muerte de Eva Perón, lo que pasó con la fundación fue realmente triste. Y aquí me gustaría traer a la mesa a la última mujer de la que voy a hablar hoy, que es María Eugenia Álvarez, que fue la enfermera personal de Evita y la regente de la institución de la Escuela de Enfermeras, donde ella contó, bueno, en muchas oportunidades, incluso hasta hace muy poco dio entrevistas, y contó en reiteradas oportunidades cómo le dolió lo que pasó con la fundación. Y lo voy a resumir en tres puntos. Por ejemplo, se ordenó la rotura sistemática de miles de frascos de los bancos de sangre de los hospitales porque llevaban el sello de la Fundación Eva Perón. El argumento oficial, creer o reventar, era evitar la propagación de la sangre peronista. Otro punto interesante. En plena epidemia de poliomielitis en Argentina, la dictadura confiscó y guardó pulmotores, que son unos tipos de pulmones de acero artificiales.
Claro, para que puedan respirar.
Indispensables para salvar las vidas, porque también tenían unas placas metálicas de bronce que tenían la inscripción de la fundación.
O sea, preferían que alguien muera a que usen un pulmotor peronista.
Totalmente. O se quemaron pilas de sábanas, frazadas, colchones, incluso medicamentos en los patios de las escuelas del hogar. O la vajilla, esto es muy loco porque la vajilla importada o los muebles que eran carísimos fueron destruidos, quemados o robados también bajo el pretexto normativo de que eran demasiado lujosos para los sectores populares que eran los que concurrían muchas veces a la fundación. Ni más ni menos se produjo un asalto militar directo contra la Escuela de Enfermeras de la Fundación. Se decretó el cierre definitivo y, por supuesto, se empezó a perseguir a las egresadas de esa escuela y también a la de esta señora María Eugenia Álvarez, porque las autoridades militares consideraban que la tecnificación, la autonomía y la politización de las mujeres rompía el rol tradicional de sumisión doméstica, ¿no?
Exacto.
Sin embargo, la historia demuestra lo contrario, profe. Esas mujeres formadas bajo estas estructuras nunca se olvidaron del amor a la patria y nunca dejaron de recordar a Eva Perón. Hoy en día, María Eugenia Álvarez tiene 99 años y vive en Monte Grande, provincia de Buenos Aires.
99 años tiene.
Y vive en Monte Grande.
Sí.
En la provincia de Buenos Aires. Y para cerrar un poco el tema, me gustaría que escuchemos cómo recuerda esta enfermera que Eva Perón votaba por primera vez.
No, vinieron con la urna todos ahí preparados, ¿te imaginas? Ella estaba en la cama toda arregladita, muy bien, y vinieron para que ella votara. Ella votó, pero estaba chocha votando, contenta porque estaba dando su voto femenino para las mujeres argentinas, decir, para las mujeres argentinas, decir. Este es el voto femenino. Yo amo a las mujeres porque las mujeres aman mi patria. Las mujeres argentinas aman mi patria, más que los hombres, digo. Sí, así decía. Se lo decía Perón ella eso.
Qué divina.
Sí, la verdad es que es divina y es hermosa la historia porque, como siempre digo, estas mujeres son las que sostienen muchas veces lo que sucedía en el ámbito, ¿no?, de los varones.
Impresionante, impresionante historia. Un capítulo más de Mujeres Trabajadoras contado por una mujer trabajadora. Samantha Plaza Monroy. Muchísimas gracias, Samantha.
Gracias.
Un día voy a ser otra distinta. Voy a hacer cosas que no hice jamás. No va a importarme lo que otros me digan, ni va a importarme si lo aceptará.
especial es la historia de unas cuantas metáforas.
Historia nocturna
con el profe Wiñavsky.
Y con este temazo nos vamos despidiendo de este martes hasta el martes que viene. Hicimos Historia Nocturna, en la producción estuvo Iván Orovitz, en la operación técnica Guille Campos, en las columnas sobre tango estuvo el Rulo de la Torre, en las redes Carol Ángel y operando desde La Plata los compañeros que están allí. Nosotros, obviamente, nos despedimos hasta el martes que viene, pero ustedes no se vayan, quédense en la programación de Radio Provincia. Chau, chau.
Cuando manda el capricho ajeno, tiembla el pueblo pero alza la voz. Deciden el interés nacional sobre tierras que no son suyas. Boca llena de riqueza, manos blancas, balas sucias. El muerto siempre es el pobre, el botín no cambia de dueño. 20 años de invasiones, repiten el mismo cuento. Prometieron libertad, llegaron con ocupación. Se llevaron el futuro y dejaron desolación.